Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nacer, crecer, morir y así vivir una vez más. Siempre he estado aquí desde el principio hasta el final. Tanto arte derrochado por jugar a no pensar. Solo soy la sombra de tu espejo que al mirar se transforman tus temores y te ciega al actuar. El amor que nos debemos da comienzo a respetar. La sangre del hermano que te siga al caminar. Ya no hay tiempo para hacer mal, es la hora de sembrar. Paz en corazones y agobiados de esperar. El dinero no vendrá a llenarte la nevera. Dices estar fuera cuando rezas al sistema. Ya no hay pena que me queman sin dejar de ser feliz. Todo lo que escribo lo escribí pensando en mí. Sin motivos para mentir y salir a mis derrotas una pronunciadas en un micro por mi boca. Yo sé que la nota que tú tocas contamina. Cambia ya de tono y elimina las toxinas. Sin prisa cuando miras el prima de la vida. El mundo se proyecta como quieras, asimila. Hemos convertido la existencia en un poder, llorando como niños en conflicto con el ser. No puedo creer en algo que me atrapa, porque solo pensar en escapar como una rata.
Nada más, sueño con ser libre como el viento. Nada más, fuego que te calienta por dentro. Nada más, agua que te calma el sufrimiento. La voz en todo esto, la tierra mi elemento. Nada más, sueño con ser libre como el viento. Nada más, fuego que te calienta por dentro. Nada más, agua que te calma el sufrimiento. La voz en todo esto, la tierra mi elemento.
Todos los creados son palabras, ya lo sé. Mi gente se complica por tener, comprar, vender. La mente se obsesiona cuando el corazón se nubla. Preguntas y preguntas nunca acabas de aprender. Intento agarrarme a los impulsos con afán de verme como quiero sin pensar en qué dirán. Sentirme verdadero, el motivo principal de no seguir conductas que me frenan el pensar.
Nada más, sueño con ser libre como el viento. Nada más, fuego que te calienta por dentro. Nada más, agua que te calma el sufrimiento. La voz en todo esto, la tierra mi elemento. Nada más, sueño con ser libre como el viento. Nada más, fuego que te calienta por dentro. Nada más, agua que te calma el sufrimiento. La voz en todo esto, la tierra mi elemento, yeah. 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 Pongo la voz en todo esto, sí. Pongo la voz.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Nacho Moreno Alberto, esa mamá linda, ¿eh, Alberto?
Sí, señor.
Una persona cuidadora, donde las haya.
Bueno, se intenta.
Sí, 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 que una sabe de lo que dice. Oye, qué tiempo, ¿eh? Qué tiempo, liberación.
Sí, ño. Sí, una de muchas experiencias que ha vivido uno en estos años. Allá por el año 99-2000, si no recuerdo mal, nos iniciábamos en la militancia, entre otras cuestiones, combinando varias experiencias, ¿no? Pero Liberación fue una de ellas, efectivamente, colaborando en la sección internacional de lo que fue un semanario, un proyecto pues que duró, si no recuerdo mal, 3-4 temporadas. No exento de dificultades en la construcción, en la difusión y, bueno, en el mantenimiento, ¿no? Pero bueno, sí, fue una cosita ahí, una experiencia para aprender.
Hablar de Nacho Alberto, hoy me gusta más, sí. Es hablar de una persona que, sin estridencias, simplemente estando, acompañando, no es que es un saber estar, es que son tantos recorridos que una se acuerda de aquel comité internacionalista, ¿no? Uh-huh. Donde también le sacabas tiempo, ¿no? O sea,
sí, fueron años, bueno, de empezamos ahí a caminar en una vida más militante, políticamente hablando, con inquietudes desde niños, pues que trataba de canalizar uno. Fruto de criarte en un contexto, en un barrio, ¿no? De La Laguna, Taco, en particular, en San Jerónimo. Bastante duro en la niñez, en ver situaciones de mucha dificultad, ¿no? Social, económica, pobreza, adicciones, ¿no? Consumo en la calle, entre las que nos criamos. En los años 80, ¿no? Ese contexto muy, muy extendido en todo el estado. Con mucho significado político también detrás. Y bueno, pues fruto de esas inquietudes que adquieres en algunas personas de la familia, muy ligadas a la lucha por la liberación del archipiélago canario, en algunos casos, algunos profes también, ¿no? De esos que atípicos dentro del sistema educativo. Nos lleva ahí a, bueno, pues a una edad ya más avanzada, con 18 añitos, estando saliendo del instituto, ¿no? Pues uno siempre había tenido esas inquietudes a través de la filosofía, la historia y tal, y lecturas que te llevan a enredarte también con otras compis. Y empecé la militancia en el Comité Canario Solidaridad con los Pueblos, efectivamente, ¿no? Fueron, pues, 3-4 años, entre el 99... y 2001 aproximadamente, 2002, que combinamos con experiencias como la de Liberación, entre otras, ¿no? Hubo también alguna aventura más que, si quieres, vamos desgranando, ¿no?
Claro. A Salud, ¿no? Por ejemplo, o
bueno,
el SEC.
En el SEC más concretamente, sí, aunque teníamos una relación muy estrecha con las compas de Salud, que precisamente porque yo me incorporo, ¿no? Sería... faltaba la verdad, ¿no? Como parte de Salud, pero sí es verdad que había una conexión muy muy directa, tanto cuanto la organización juvenil Salud había propiciado, retomado las riendas del sindicato, y bueno, y personas que participábamos del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, entre otros colectivos, ¿no? Recuerdo también la Juventud Comunista, la Liga Marxista. Sectores también libertarios, personas, ¿no? Incluso ligadas a alguna fuerza política más socialdemócrata, digamos. Nos vimos en ese marco, que era bastante heterogéneo, muy heterogéneo, y ahí yo creo que pasamos de yo particularmente, ¿no? La experiencia más de tradición política marxista, que, ¿no? De la que bebí, ¿no? Digamos, en positivo, ¿no? Con aciertos y errores, ¿no? Y el enfoque de solidaridad internacional que practicaba en aquel momento el comité, y bueno, que hoy se mantiene, ¿no? A otra escala probablemente, o al menos diferente, pues como digo, íbamos a un momento en el sindicato muy, muy heterogéneo, y realmente fue un aprendizaje porque eso que comentabas antes, ¿no?, de acompañar, pues bueno, adquirir cintura, lenguaje, discurso político, de leer muchísimo, ¿no?, y de aprendizajes al final que no te da la vida académica, no te da el sistema educativo, y creo que son aprendizajes, yo me reconozco por lo menos y muy humildemente lo digo, han sido grandes aprendizajes para mí como persona, y que me han hecho como tal, ¿no?, y que es, difícilmente sería hoy la persona, digo humildemente que soy, si no hubiese tenido esa trayectoria y esas vivencias, ¿no? Eso no te lo da la educación formal, no te la da...
Movimiento antiglobalización, eran los años.
Sí, también.
Eran los años, ¿no?
Efectivamente.
2001, 2002,
sí.
Praga,
sí, hubo movilizaciones, Génova. Aquí también, recuerdo, en las que participamos... coincidentes también en este caso con la etapa universitaria, en mi caso, bueno, educativa, ¿no?, en la que estuve involucrado, y ahí pues sí se entroncaron una etapa de movilizaciones bastante fuerte, recuerdo, porque también había, bueno, pues empezaba a visibilizarse o a plasmarse a través de la Ley Orgánica de Universidades, el modelo que hoy impera, ¿no? Y que, bueno, ya muchas personas, organizaciones, ¿no?, de la izquierda en general, visibilizaban como un modelo elitista, discriminatorio, bueno, no solo de cara a homogeneizador también, ¿no?, que visibilizábamos, pues, muchísimas organizaciones como una amenaza para... pues bueno, para construir la diferencia, ¿no?, y una sociedad mucho más justa, y en este caso el acceso a una educación pública, y que en nuestro caso, desde el marco canario, siempre defendimos un elemento de escuela y universidades públicas canarias, gratuitas y laicas, ¿no? Y bueno, pues sí, fueron la verdad que etapas muy intensas, y donde ahora lo piensas con mirada un poco retrospectiva y se agüita cómo podía estar yo a estos niveles, ¿no? A lo mejor se explican algunos dolores hoy, pero sí que fue muy intensa, muy rica, y la verdad que no cambió esa experiencia, ¿no?
Algunas baladrinas recuerdan a Nacho, también a Yulena, pero hoy estamos contigo. Como ese puente, ¿no?, que nos abrió puertas con gentes de Azaruc, de este pueblo, de la Orotava, ¿no?
Sí.
Y que, fíjate dónde nos han traído, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Dónde nos han llevado las aguas, ¿no?
Los caminos, o sea... llegan a la Orotava, no a Roma.
Exacto.
La Orotava es más importante que Roma en este territorio.
Y claro... Hay como cosas que uno tiene así en la retina, ¿no?
Sí.
Un concierto en aquel colegio de San Fernando, uh-huh, donde en la puerta, más que una entrada, la gente nos daba una entrada y nosotros le dábamos un libro.
Ah,
el
vale.
Libro de El Poder contra el Mito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa fue una idea vuestra, del SEC.
Bueno, eso, sí, efectivamente, ahí se da, era en el colegio La Aneja, perdón, el matiz.
Sí, sí.
Que además fue, esas son otras lógicas, ¿no?, de cómo se construía un espacio gestionado por tres administraciones, ¿no?, que era la universidad, la consejería y el propio ayuntamiento, que no fueron fáciles, pero sobre todo trataba de dar respuesta a, es decir, era una excusa, partíamos del famoso Campus Rock, ¿no?, que era un modelo... de bienvenida al curso escolar, aunque era universitario, participaba la población juvenil de La Laguna, del área metropolitana, y yo creo por extensión de buena parte de la isla. Ya digo, un modelo de construcción de cultura externalizada, es decir, con unos intereses concretos, promovido por empresas privadas, a construirlo desde el estudiantado, y que sirviera, bueno, pues la música, ¿no?, además de una expresión cultural, la lógica fue tratar de darle contenido, al igual que otras muchas iniciativas que se desarrollaron en aquellos años, ¿no?, de poner la centralidad en temas de relevancia para el archipiélago, y que sirviera la universidad como medio para la reflexión, para el debate y para la construcción crítica, ¿no? Entonces desarrollamos, o se trató de desarrollar con más o menos éxito, pues junto con dar cancha también a grupos locales, que no era la escena en aquel entonces de bares que vemos hoy, ¿no? Mucho más especializados, con una oferta cultural, bueno, a lo mejor con otras lógicas, ¿no? Pero que no existía en aquel momento. Entonces, de dar cancha sobre todo a grupos del país canario, que emergían, que entendíamos que tenían una proyección muy importante, tanto es así que muchos de los grupos hoy, recuerdo, entre otros muchos, ¿no? Especies que ya se conocía y había, por esas fechas ya había participado en festivales internacionales, en Madrid, entre otros, pero también Pachumba, ¿no? Que en el ámbito reggae, porque además eran distintos estilos, ¿no? Estilos, desde luego, menos comerciales. Hablo de Brutalized Kids, por ejemplo, que es otro grupo con mucha proyección, ¿no? Fue el año pasado, recuerdo, premio al mejor disco de música independiente en el Estado español. Y bueno, ha sido un largo etcétera. Luego también es verdad que nos valíamos del reclamo de algunos grupos pues, con un sentido crítico, como Reincidentes, entre otras. Sí, sí. Reincidentes, efectivamente, en aquel año. Otras como, bueno, David Watts, que también ha participado, un vocalista de un grupo de, también, y pinche disco.
Podríamos tirarnos toda la tarde, por lo menos la noche, ¿no?
Hubo cuatro o cinco ediciones, pero bueno, sí, efectivamente hay varios grupos que pasaron por allí de calado, pero que el sentido era que la gente visibilizara y reconociera la cultura propia. Es decir, el grupo, que no siento dificultades, y puesto de nuestras becas, que por suerte recuperamos, no tuvimos grandes pérdidas, también es verdad que utilizábamos las instituciones con ese sentido, y cumplir con los grupos, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Desde los movimientos sociales en general, yeah, siempre hemos tirado de los grupos y hemos abusado de los grupos. Para, oye, tal, este motivo para no sé qué. Y la gente, pues lógicamente es su implicación, pero cuando la gente también trata de comer en parte de eso, ¿no? Que no se consigue, desde luego, pues bueno.
Pero yo quiero charlar contigo la acción social. El trabajo social es tu vida.
Mayúsculas.
Exacto, con mayúsculas, el bueno, sí, el potente, ¿no? Sí. Marcaste hasta profes, ¿no? Asun Cívicos me decía, sí, si vosotras llegasteis a dar seminarios aquí, entre otras, sobre todo por Nacho. Sí. Claro, una se queda así perpleja, sí, y dice, hostias, qué curioso, ¿no? Me lo dice Asun, bueno, Cívicos, el mismo SEC posibilita los seminarios por la renta básica, uh-huh, de las iguales. Pero además, en Sí Se Puede, cuando en un momento se articula eso, sí, primera formación en Sí Se Puede, detrás está Nacho, con otras. No pudo aquel día el hombre, como le suele pasar en la vida, ¿no? Promocionar cosas, no sé qué, tal, genera dinámica grupal, pero luego la vida le pasa por encima. Una, así te recuerda, ¿no? Son tres escenarios con este tema, en concreto, de la renta básica de las iguales, que has tenido un papel.
Bueno, muy humilde, menor que muchas otras, segurísimo, pero una siempre ha creído que las cuestiones claves, centrales, interesantes y que trascienden lo cotidiano, que tienen lecturas críticas con las dinámicas, por ejemplo, del trabajo social tradicional, ¿no? Pues bueno, yo siempre tuve esas inquietudes, ¿no? También es verdad que motivadas por algunas personas, en este caso tú misma, ¿no? Entre otras, pero fundamentalmente tú, ¿no? Hay que reconocer que la insistencia en el discurso y en los planteamientos también lleva sus frutos, ¿no? Y bueno, nosotros realmente, o en mi caso, era facilitar espacios y que la gente conociera, después de tantos años y tan costoso que fue, ¿no? Visibilizar un discurso que hoy es más actualidad, si cabe, ¿no? Que entiendo que no ha sido nada fácil para algunas personas visibilizar esas luchas, y especialmente, digo, algunas personas, y bueno, que la gente adquiriera parte, al menos, de ese discurso, ¿no? No sé si lo hemos conseguido, pero bueno, que estuviera en la agenda, que se reflexionara en torno a esto. Y yo creo que, bueno, que hay iniciativas interesantes, ¿no? Probablemente no hayamos llegado a todo lo que nos hubiese gustado, ¿no? Pero sí favorecerlas, ¿no? Facilitarlas.
Una te recuerda en taco.
Sí, también.
Paseando por la calle, buscando a la gente de aquí para allá, enredos, en ataretaco y fuera de.
Sí.
Hoy no toca.
Sí.
Y lo interesante del asunto es que una, observándote, ¿no?, en todos estos años, ¿no?, llega a la conclusión de, bueno, al final no tienes ningún puesto, no te has dado ni una estructura y te montas de repente con otras muchas creando Canarias. ¿Por qué? Sí. Hay que volver a crear en el origen. ¿Qué ha pasado con todos esos procesos institucionales en los que algún momento, por lo menos si se puede, si andabas, ¿no?, con otras?
Sí, bueno, acabas de enunciar un montón de cosas en una, ¿no? Algunas responden a inquietudes personales, lógicamente, y de volver al barrio, en este caso, ¿no? Eso, ir y venir en taco, donde me crié, y bueno, para mí fue una oportunidad, en este caso en el marco profesional, pero previamente sí es verdad que veníamos trabajando desde cuestiones culturales, fundamentalmente, las fiestas también como excusa para retomar, para juntar a gente. Si bien es verdad que los objetivos políticos mucho más limitados, ¿no?, porque bueno, son escenarios muy complicados, con lógicas políticas heredadas de muchas décadas, muy difíciles de desmontar. Contra eso peleamos y creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? No es nada fácil. Digamos, las redes clientelares que existían y existen hoy, ¿no?, en Canarias y en municipios concretos, en esta isla en particular, ¿no? Y bueno, con todo te quedas al final, ¿no?, un poco con las personas, ¿no? Es verdad que una vez se queda con la inquietud de generar, ¿no?, un poco esa visión romántica de decir, oye, queremos caminar así, pero no siempre las personas de las que te acompañan.
Pero yo te quiero hacer un paréntesis. Sí, Mariví, pero decía, es que Nacho me da seguridad, me da garantía, es una buena persona.
Bueno, pues le agradezco a Mariví esas palabras y se las devuelvo también. Se las devuelvo, sí, compartimos también, es verdad, una experiencia profesional que fue en taco también, es verdad, y eso abrió puertas. Uno ha tratado, si bien es cierto, por lo menos lo digo honestamente, ¿no?, de ir de frente y no utilizar a las personas, ¿no? Es decir, posibilitar ahí donde estés y estés lo que estés haciendo, enredar a gente, ¿no?, facilitar la construcción de, o por lo menos la visibilización de otros discursos, que no sería tan sencillo si, bueno, primero hubiera gente que los promoviera, ¿no?, y ahí pues hay otras actrices, ¿no?, pero luego en contextos, ¿no?, populares, en barrios donde estos discursos no llegan fácilmente, ¿no?, especialmente en espacios institucionalizados. Entonces, bueno, se da participa uno en algunos proyectos y tal, que permite conectar con gente que conocías, que confían en ti, porque al final cuando uno dice, oye, pues, buenas personas, ¿no? También muchas buenas personas en la política tradicional, ¿no? Eso dicen. Ahí tendríamos que definir eso, qué es buena persona. Pero sí está claro que un poco cuando uno se abre y es transparente, y yo por lo menos he procurado en mi vida ser una persona humilde, y eso sí se lo tengo que reconocer a mi madre desde aquí, le agradezco esos aprendizajes, ¿no? Y lo que uno ha compartido con muchísima gente, ¿no? Con muchísima gente de aquí también, del municipio de La Orotava, ¿no? A deconstruirnos, ¿no? De construirnos como personas y políticamente, ¿no? Y sin irme la pregunta, ¿no?, el espacio que planteabas de creando, ¿no? Bueno, pues ahora mismo es verdad, hemos algunas personas que veníamos de construir también por los años principios, ¿no?, de la década de los 2000, una iniciativa política entre la que participaron también mucha gente joven de Sarug o del SEG, entre otras organizaciones, al calor de, bueno, de otras lógicas, ¿no?, que era más, digamos, en sentido discursivo propiamente canario, que era Alternativa Popular Canaria, una organización política que era bastante heterogénea en sí misma y en su discurso y que fue muy incipiente, ¿no?, para todo lo que se hizo en tan poco tiempo, se trató de generar espacios de confluencia encaminados a una opción política, ¿no? Que en este caso concluyó en Si se puede, bueno, probablemente con praxis más o menos ajustadas a los deseos de cada cual, pero que trataba en definitiva, y yo creo que ha sido el sentido, y creo que es y sigue siendo, otra cosa que compartamos o no, las tácticas o estrategias políticas, trataba de aglutinar fuerzas a un nivel que era el institucional, ¿no?, y que bebió de muchas fuentes en el sentido no solo ideológico, sino de experiencias concretas. Bien, a través de tejido asociativo, colectivos concretos, muy diversos, como decía, ¿no? Desde colectivos que trabajan cuestiones vinculadas a la sexualidad, la cultura, el tema ambiental, medioambiental, identitario, cultural, organizaciones políticas y personas, ¿no? Esa confluencia. Y bueno, era novedosa tanto en cuanto, creo que fue novedosa en algún contexto, pues después de muchos años de sequía, ¿no?, de experiencias que pudieran trascender de lo local, aunque el sentido principal era el municipalismo, más allá de experiencias concretas, como por ejemplo la de Orotava, donde siempre nos miramos como un espejo, ¿no?, hay que decirlo, con aciertos y errores que haya tenido cada experiencia, ¿no?, pero sí que se miraba en el caso de la isla de Tenerife hacia aquí, ¿no? Pues bueno, después de una década prácticamente de trayectoria de Se puede, ¿no?, y de mantener las conexiones, ¿no?, que lo difícil cuando las organizaciones pasan una vida, y eso creo que sabes bastante más que yo, empiezas a desarrollar responsabilidades institucionales y como la institución te absorbe, se pierde la, o se puede perder la conexión, ¿no?, sobre todo cuando no hay base, o pueda perderse la base, ¿no? Y esto lo digo en un sentido crítico, en positivo, ¿no? No hay, por lo menos en mis palabras, no hay maldad, ¿no?, sino que, bueno, pues esas dinámicas son difíciles de mantener por las propias lógicas que la que te ves envuelto, ¿no?, como organización de partido, ¿no? Entonces, bueno, pues se mantienen, ¿no?, ahí, y el año pasado, bueno, creo que fue en torno a finales de 2014-15, si ya se plantean otras lógicas más vinculadas, en el caso de Si se puede, me refiero a la construcción de una opción más amplia, en principio un poco determinada por la ola, ¿no?, se decía, que ha supuesto en este caso Podemos, ¿no?, la oportunidad política, ¿no?, creo que esa es la lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí hay un disenso, digamos, en la forma de percibir la construcción de ese espacio, ¿no? Y que, bueno, que también, bueno, pues son métodos, son formas de hacer las cosas que y de prioridades, ¿no?, como todo en la vida. Y, bueno, pues ahí hay un grupo de personas que sí decidimos, pues, retirarnos, ¿no?, y bueno, favorecer que las personas que lo deseen sigan desarrollando esa vía, ¿no?, esa vía política, digamos. Y esas personas, o parte de esas personas, porque no todas participan hoy en Criando Canarias, junto con otras, y seguimos redando una experiencia que es muy incipiente, que creo que no tiene tampoco grandes objetivos, ¿no?, más allá de reflexionar, de repensar algunas cuestiones, de centrarnos sí en un marco canario, ¿no?, porque, bueno, pues se difumina cuando entendemos que no hay relaciones en términos de iguales, ¿vale?, y que, por lo menos al mismo nivel, ¿no?, en términos de reflexión y de decisión política, de acción política también, ¿no?, es un grupo de personas que bueno, con un sentido crítico, anticapitalista, trata de plantearse, por lo menos la reflexión ahora mismo, de escribir reflexiones, de denunciar también situaciones, fundamentalmente centrada, es un espacio abierto, ¿no?, pero centrada Muy virtualmente, también es verdad que tenemos encuentros y animo a cualquier persona que quiera participar, ¿no? Hay una web, se llama creandocanarias.com, www.creandocanarias.com, y bueno, hay encuentros una vez al mes y hemos ido rotando. Hay personas de distintos municipios, distintas experiencias y lógicas, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Rodando, como quien dice.
Un espacio más e importante para la acción social liberadora. Con eso nos quedamos. Creando Canarias,
creandocanarias.com. Sí.
Creando Canarias. Sencillo.
Sí.
Luego ya es juntarse y entre todas definir.
Sí, 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 se trata de eso, ya digo, no hay grandes objetivos, es ir encontrándonos, acercándonos, enredándonos con muchas experiencias que hay muy diversas en la casa y ver. Ir haciendo camino, al fin y al cabo.
Como el chico que está al otro lado del cristal suele decir, en la calle nos vamos a ver siempre.
Sí, esperemos no perder la calle, ¿no?
Un besazo. En serio que es de agradecer
a
escucharte.
Y a ti en particular.
Compartir.
Muchas gracias.
A ti. Ajul.
Ajul.
Reflexionando en mis orígenes, si fui tan malo como calo en tu vocablo, sé que fue por no perder la fe, y aunque me equivoqué, no me arrepiento del mal que hice. Sigo firme contra el viento, y si algo tengo claro es que la vida siempre es un comienzo. Por eso pienso como pienso, por eso siento como siento, y miento si niego estar preso. 6.000 millones de razones, 6.000 millones de dolores por culpa de tres cabrones que pretenden llenar sus bolsillos con intenciones que se saltan los derechos humanos de cualquier joven. Condenan todas mis canciones porque se oponen a un sistema rastrero con mil verdades, porque valen más los dólares que los dolores que sufren niños de África por desnutriciones. 6.000 millones de rencores a los que ilustres ladrones dejan sin opciones. 6.000 millones que se oponen y que derraman sangre injustamente en manifestaciones. 6.000 millones de chantajes con divisiones y dinero para contener la prole. La revolución es inminente, opresores, no les quepa duda de que algún día pagarán sus males.
Dime cómo voy a hablar de coches de alta gama si me muevo en guagua cada mañana. Dime quién gana si te cuento un cuento que ni yo siento. Palabras sin sentido se las lleva el viento. Dime cómo voy a hablarte de parte de la élite si lo único que nos une es que el corazón nos late. La vida bate a los que pedimos rescate desde abajo, otros vecinos sin trabajo. Y es que qué voy a contarte que no te hayan dicho. Cobardes llenan escaños, valientes llenan nichos. Cómo hablar de vacaciones, drogas y fiestones si mi gente llega a fin de mes apurando raciones. Dime cómo celebrar que mi equipo gana si con lo que uno gana vivo un año entero media gana. Cómo estar en paz, dime cómo coño hablar de éxito. Cómo ser libre si sé que te necesito. Dime cómo hacer que te acerque, cómo sorprenderte, cómo esquivar a la muerte. La lucha está dentro de mí, no tengo enemigos, es así. Reflejado mi letra, puedes verte. Injusticia, tanta malicia, noticia. Quieren educarnos en base a la avaricia. Y así nos va, ovejas negras de cadea, buscan guerra. Sueño despierto con los pies en la tierra.
Cansado, hoy acabado doblado. Adoquinado, proletario de estado. Abochornado, burros malvagados para el hombre honrado. Burros forrados en color dorado. Mundo malvado, donde el ojo por ojo del que tanto me has hablado. Escribo en rojo, así corrijo enojo. ZP no aprobó, Rajoy rastrojo. Me relajo, ad hoc, face, clajo. Expulso humo atrás, maldito tajo. No me rajo, mi seco no bajo. Hormiga clandestina en busca de fajo. Extra radio, mi barrio suena a diario. Vocabulario simple pa' que entienda el adversario. I am the warrior, contra ese chiste que es un despiste para las mentes inteligentes de mi vecindario. Es un boicot, grabé como fagot. Algunos hago al niga, otros a entregot. Se acabó, revolú, revolución. Mi crew vive bugalú, entre bloques de hormigón. Se acabó, basta de opresión. Basta palos dedos, igualdad de condición. Convicción, en que todo irá mejor. Optimismo, lucha, fuerza, nuestra única salvación.
Hola, saludos desde Coya, desde Vigo, desde la gente que estamos participando en la Oficina de Derechos Sociales de Coya. Os queremos contar las últimas noticias de estos meses, de estas semanas en el barrio y la ciudad. Los últimos, hace ya alrededor de dos meses, comenzamos una serie de acciones y movilizaciones alrededor de la lucha por el agua, ¿no? Por el derecho al agua para todas las personas. en Vigo como en tantas ciudades del estado. El agua, un bien común, está en manos de una empresa privada, en este caso de Aqualia, una empresa del grupo FCC. Es una concesionaria que lleva prestando el servicio y haciendo negocios con el agua desde los 90, antes bajo otra denominación. Y el problema aquí está en el choque de intereses, ¿no? Entre las necesidades de todas, ¿no? De acceder a un bien tan básico como el agua, y lo decimos desde Galiza, y el interés de una empresa y también de un gobierno municipal que lo consiente. Eso, repito, el interés de una empresa por seguir haciendo euros, por seguir acumulando negocio y espacio. En este caso con el agua, pero podría haber sido con cualquier otra necesidad o con cualquier otro objeto, ¿no? Entonces, el problema que hemos visto ha sido algo también muy conocido en el resto de localidades, ¿no? Del estado, que mientras en este caso Aqualia saca unas cifras maravillosas, dicen que es una de las empresas más grandes, una de las transnacionales más grandes en el tema del agua en el mundo, pues mientras eso pasa, muchas vecinas pues sufren cortes de agua y sufren también graves problemas para pagar los recibos de agua, ¿no? Que la ciudad llegan cada dos meses. Entonces eso, a raíz de algunas personas que se acercaron por el punto expresando eso, los problemas que tenían para pagar las facturas de agua, que básicamente las soluciones que se ofrecían a nivel municipal son acceder a las ayudas de emergencia municipal, que es lo mismo que decir a unas ayudas opacas, lentas, escasamente dotadas, y que casi nunca son respuesta a las necesidades que se presentan sin remedio, ¿no? sin visas de solución. Entonces, los primeros pasos que dimos fueron, por una parte, ver qué medidas que se articulaba desde el concello para garantizar el derecho a agua a todas las personas que vivimos por aquí en Vigo. Y la sorpresa, o quizás no fue tan sorpresa, es que no había apenas medidas, más allá de las ayudas de emergencia municipal que gestiona el Departamento de Bienestar Social, que no había ningún tipo de medida, ni de exención, ni de garantía para que las personas con escasos recursos pues pudieran tener garantizado el derecho al agua, que como sabemos es un derecho que organismos internacionales como la ONU pues dicen que es un derecho que hay que garantizar, ¿no? Entonces, nada, empezamos ya hace más tiempo pidiendo datos a la empresa de número de cortes y número de avisos de corte en la ciudad en los últimos años. Eso había sido ya en el 2014. Ante la negativa, ante la no respuesta, pedimos también los datos al concello, que también la respuesta es la misma que la de la empresa, que hablamos por escrito, de que los datos no los dan, porque así el silencio lo entendemos así. Y entonces comenzamos a subir un poco la tensión que queremos trasladar de nuestros hogares, de nuestras vidas, a quien tiene la responsabilidad, ¿no? Entonces un día, tras hablarlo en una asamblea, un grupito cercano a la veintena de personas, nos presentamos en Aqualia, en la empresa concesionaria del servicio, para exigirles que ya estamos cansadas de esperar por soluciones y que nos presentamos allí para buscar respuestas. Casualidades de la vida, conseguimos que esa aparición allí de eso, los cerca de 20 cuerpos que nos juntamos, pues obligó a que el máximo responsable de la empresa en Vigo, José María Ardoy, y dos personas también con responsabilidades en este tema nos recibieran, nos sentaron en la mesa a las que allí estábamos, Y allí les expusimos eso, que no íbamos a tolerar más cortes de agua, que necesitamos saber el número de cortes y avisos para tener una foto del problema y una medida de cómo estaba la situación. Y nada, y salimos de allí con nuestras palabras escuchadas, con la claridad de saber que ellos iban a dar parte al ayuntamiento para que le sacara la patata caliente. Y después de eso, la siguiente ficha que se mueve es por parte del ayuntamiento, que anuncia un convenio con Aqualia, en la que la empresa va a poner 30.000 euros para que, a través de unas ayudas que gestiona el ayuntamiento, que gestiona Bienestar Social, pues evitar que haya cortes de agua en la ciudad. Eso fue como una maniobra muy rápida y en respuesta casi de aquellas primeras acciones y de aquella reunión que les incomodó a los responsables de la empresa. Otra vez la respuesta del ayuntamiento es intentar acallar las protestas, las movilizaciones con esmolas, como decimos aquí, ¿no? Con las migajas que sobran, porque 30.000 euros no son nada en comparación con los 9 millones de euros que pone esta empresa para humanizaciones o con el dinero que se gasta en ornamentación mientras muchas personas no tienen garantizada el servicio al agua, que tendría que ser la centralidad de la tarea de la empresa, no levantar y cerrar calles y no decorar la ciudad. Entonces eso, ellos entienden que con 30.000 euros llega para cubrir las necesidades de la gente, eso articulado a través de unas medidas, como siempre, lentas, excesivamente burocratizadas y cargadas de ideología, ¿no? De decir que aquí quien manda son ellos y como mandan ellos, pues ponen las reglas que les da la gana. Y eso, cansadas de la no respuesta, fuimos también varias veces al ayuntamiento buscando al concejal responsable del área, David Regades, que por el momento se escabulle y se calla, no vaya a ser que meter la pata en este tema lo quite del camino para suceder seguramente al actual alcalde, Abel Caballero. Y entonces nada, nos tiramos a la calle y en dos ocasiones nos vamos a Aqualia, a las oficinas de Aqualia, a hacer ya concentraciones un día con gente amiga, por ejemplo con gente de La Paz, y otro día, además de concentrarnos, pues nos encerramos durante una hora en esas oficinas, el grupito que estábamos allí, para exigir tres reivindicaciones muy muy sencillas y muy fáciles de cumplir si tienen la voluntad o si ejercemos la presión necesaria para ello, ¿no? Como son que se cese los cortes de agua, que se ponga en marcha desde ya una ordenanza que garantice exenciones en el pago para familias con escasos recursos, y por otra parte que se ofrezcan los datos de cortes y avisos de corte en la ciudad, ¿no? Por el momento seguimos en esa lucha abierta, que entendemos también que nos sirve también para experimentar o para transitar unos caminos en los que queremos avanzar en el curso que viene y ya de la mano de más gente de Galicia y de más gente en la ciudad, porque nuestra idea es trabajar el tema, eso, bajo el paraguas de ningún negocio con las nuestras necesidades, pues trabajar luz, agua y gas para todos, ¿no? Para todas. Y entendemos que es una lucha que ahora la tenemos que hacer, porque en el barrio y la ciudad siguen muchas personas sufriendo la violencia de no poder afrontar el pago de los suministros de luz, de agua o gas, y muchas veces sufrir cortes. Y creemos que, bueno, que puede ser una vía, como decía antes, que nos pueda ayudar a transitar en este camino por avanzar en los derechos sociales, ¿no? A la vez que intentamos tirar para adelante el curso que viene con este tema, no queremos olvidar que el calendario aquí en Galicia está marcado por unas elecciones autonómicas a la vuelta de verano, en principios de otoño, y ahí aprovecharemos también para seguir incidiendo y profundizando en la lucha por la renta básica de las iguales, en oposición, como venimos haciendo estos años, a la risga, ¿no? A esa ayuda de miseria que la Xunta intenta estos últimos meses en en engañarnos, ¿no? En decir que todo va fenomenal, que no paran de aumentar dinero, que los en aumentar las partidas para ella, que los tiempos de espera se están retrasando. Eso pasa a la vez que tenemos una ley sin un decreto que la desarrolle, y eso pasa también a la vez que tenemos una ley que restringe, en comparación con la anterior, muchísimo los requisitos de acceso y pone multitud de trabas para las personas empobrecidas, ¿no? Entonces, eso, nuestro deseo, nuestras ganas y nuestra idea de seguir luchando pasa para el curso que viene, por lo que os decía, avanzar con otras compañeras el tema de luz, agua, gas para todas. Eso intentaremos articularlo, ya os iremos contando cómo nos va. Y otro segundo punto, eso, seguir afianzando y profundizando en la lucha por la renta básica de las iguales, que desde hace mucho tiempo aquí venimos oponiendo a la miseria, ¿no? A la miseria de la riesga, ¿no? Entonces, nada. Aún seguiremos, por lo menos en este mes, haciendo cosillas alrededor de la lucha del agua. Os iremos contando, las iremos mandando por las redes. Y, no sé, seguiremos ahí enredándonos y creando condiciones, ¿no? para que las cosas mejoren. Entonces, nada, poco más que contaros. Y nada, desearos un buen verano desde Colla y desde Vigo. Un abrazo, hasta luego.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro Coño Potens, manual sobre su poder, su próstata y su fluido. Este libro está escrito por Diana Torres, tiene 178 páginas y está editado por Chalaparta. Durante siglos, la ciencia médica ha sido uno de los principales enemigos del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, silenciando realidades anatómicas y patologizando todo lo que no encajara dentro de los parámetros de la falocracia, la heterosexualidad y los roles binaristas de género. Las palabras de este ensayo brotan como puñales, desvelando uno de los aspectos más controvertidos de la sexualidad de los coños, su eyaculación. De forma didáctica, con bastante mala leche, desde una visión feminista radical y combativa, y partiendo de su propia experiencia personal y un largo proceso de investigación, la autora de Pornoterrorismo nos presenta un nuevo artefacto explosivo, una bomba líquida con la que hacer saltar por los aires la colonización heteropatriarcal que la medicina oficial ha llevado a cabo en cuerpos y mentes durante toda la historia. Repito el título de este libro, se llama Coño Potens, manual sobre su poder, su próstata y su fluido. Su autora, como hemos dicho antes, es Diana Torres, edita Chalaparta y su precio es de 17 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Hola, feliz día y feliz semana para todas y para todos. Para esta ocasión, pues aprovechando que se está conmemorando y se está recordando mucho, muchísimo a un grupo de mujeres españolas muy rompedoras, las Sin Sombrero, con muchos actos a raíz del estreno de un documental donde ellas son protagonistas y también a raíz de que, bueno, he participado en una acción de calle para conmemorarlas, pues se me ha quedado ahí agarradito el corazón, y aunque de muchas de ellas, no sé si no de todas, ya os he hablado, sí que, bueno, me gusta verlas en conjunto, verlas así reunidas, porque si algo sabemos hacer es trabajar en conjunto, aunque la sociedad y la cultura intente decir que no. Voy a acercaros así un poquito con diversas cositas que he encontrado. ¿Por qué las Sin Sombrero? Bueno, en el año 1949 se puede decir que surge este grupo de mujeres que luchan con mucha valentía, con coraje, con inteligencia por los derechos de las mujeres en una España que las condenaba a la mediocridad o a la invisibilidad. Su legado permitió que pocos años después, alumnas muy aventajadas de ese conjunto, casi todas ellas habían estudiado en la institución libre de enseñanza. En 1927 se van liberando del corsé, pero no solo de ese corsé como prenda, sino también del intelectual y social que las mantenía en un papel de madres y de esposas. Empiezan a participar sin ningún tipo de complejo en la vida intelectual y cultural de esa España de los años 20 y de los años 30. Su incesante lucha y su talento hizo que algunas se convirtieran en la generación de pensadoras y artistas femeninas más importantes e incluso influyentes de nuestra historia cultural. Los nombres y apellidos que forman parte de este grupo es una mezcla de maestras y alumnas pertenecientes a las dos generaciones, la del 14 y la del 27. No hubieran podido existir las unas sin las otras, ya que, a diferencia de los hombres, fue su lucha por la igualdad la que las une. Comparten espacios, ideas, vivencias y procesos creativos. Seguro que os suena porque os he hablado de Victoria Kent, de Margarita Nelken, de María Maestu, Clara Campoamor, María Lejárraga, María Goiri, Carmen Baroja, como ejes centrales de toda una conciencia femenina que devolvía a la mujer la palabra y la dignidad. Fueron maestras, amigas y protectoras de María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ernestina de Champursín, Margarita Gil Roeset, María Zambrano, Ángeles Santos, Josefina de la Torre y Remedios Paró. La interrupción de la guerra civil supuso el fin de esos años de creatividad y de libertad. La mayoría de ellas se exilian, algunas se quedan y aceptan el rol que esa España oscura se cierne sobre todas, pues les adjudica. No hubo intercambio generacional, no había más lugares donde encontrarse y su arte ya no se mostraba. Su voz fue silenciada, su memoria olvidada. Pero reconstituida la democracia, los nombres de algunos colegas suyos masculinos, miembros de la Edad de Plata, sí que fueron recuperados y ensalzados. Los de ellas permanecieron en silencio, fueron perdiendo su lugar de pleno derecho dentro de ese relato tan interesante y tan importante de la cultura de nuestro país. Se las llamaba sin sombrero por una iniciativa que alguna de ellas tomó en un momento determinado y que lidera Maruja Mayo, ¿no?, que se resume en esta famosísima frase que ella misma escribe. Dice: en caso de llevar sombrero, llevaría un globo atadito a la muñeca con el sombrero puesto, y así cuando me encontrara con alguien conocido le quitaría el globo al sombrero para saludar, dando a entender que el sombrero tiene la misma función que un globo, ¿no? Bueno, pues en esta acción de calle que ellas protagonizan, lo que hacen es presentarse en la calle, en la Puerta del Sol, sin sombrero, exponiéndose públicamente pues a multitud de insultos y vejaciones. No suena, porque cuando aquí algún grupo de mujeres hace algo sonado y llamativo, se las insulta y se las humilla bastante. Bueno, pues os voy a repetir sus nombres, me gusta mucho decirlos. Sin cansaros, Ernestina de Champursín, poeta, una gran poeta. María Teresa León, también comprometida, muy comprometida, consigue, la primera española que consigue un doctorado en filosofía y letras. Concha Méndez, la gran poeta, gran amiga de Maruja Mayo y Margarita Manso, que consolidan uno de los grupos más prolíficos. Maruja Mayo, gran pintora, gran luchadora por la igualdad. María Zambrano, qué decir, esta gran pensadora, una gran filósofa. Rosa Chacel, importante, importantísima novelista. Josefina de la Torre, fantástica, actriz muy polifacética y bueno, pues que tuvo hasta su propio teatro. Margarita Gil Roeset, nace nacida ya bohemia en su propia familia, pero de una corta trayectoria vital, ¿no? Porque se suicida muy muy prontito. Bueno, pues ellas son fruto de sus grandes maestras y bueno, se han convertido en maestras de otras muchas que aquí estamos dispuestas a recuperarlas tantas veces como nos haga falta. Hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.